Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días en Boston, buenas tardes en El Asador de Todd en Silver Lake y buenas noches en Pittsburgh. ¿Sabes qué tienen en común todos estos lugares? Bueno, en cada uno de ellos ocurre algo muy importante de la historia de The Last of Us. Como lo prometimos, nos demoramos un poquito, pero aquí estamos para hablar de la que se postuló como una de las series del año, y eso que apenas estamos comenzando, así que vamos a averiguar si lo consiguió, no lo consiguió. Y nos demoramos un poquito porque mi compañera de hoy está infectada, no por el cordyceps, pero sí que tiene bastante gripa. Hola Dix, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están? Yo bien, mejor, recuperándome, pero sí siento como si me estuviera creciendo un hongo en el cerebro porque estoy terrible, pero creo que así está al menos la mitad de Bogotá, así que creo que esto es normal.
Bueno, creo que hubiera sido imperdonable que no habláramos de la serie porque definitivamente trae muchísimas cosas interesantes, tiene un montón de puntos altos, algunos la han llamado la mejor adaptación de un videojuego porque ahora está muy de moda, como siempre, decir la mejor adaptación, la peor película de Marvel, la peor película de DC, la mejor actuación de su carrera. No queremos caer en eso, queremos hablar a profundidad de por qué nos gustó, qué no nos gustó. Y creo que ambos fuimos muy fans de una serie que se llama Chernobyl, se la recomendamos a ojo cerrado, y justamente Craig Mazin, que es uno de los creadores de Chernobyl, está detrás también de The Last of Us, y mejor aún, se unió al creador del videojuego, que es Neil Druckmann, así que se juntaron este par de genios y tenemos realmente una gran serie, que creo que no es necesario ni siquiera saber nada del juego para poderla disfrutar.
No, realmente yo creo que eso es lo más chévere, porque cuando uno empieza a ver esta serie, o bueno, por lo menos en mi caso, yo que no he tocado nunca un videojuego, porque en general no me gustan los videojuegos, los controles de cualquier consola me estresan, yo no sé eso cómo se maneja, pero sí siento que cuando uno empieza a ver la serie puede tener la sensación de algo igual me estoy perdiendo, algo de la experiencia me está haciendo falta, pero cuando uno empieza como desde el capítulo 1 y ya al finalizar la serie es como, sí, o sea, sí me la pude ver sin necesidad de jugar el videojuego, sí pude entender la historia y realmente todo me hizo partícipe de la historia, o sea, yo no siento que en algún momento, claro, hay cosas que de pronto las personas que jugaron los videojuegos van a entender un poco más, como, ay no, esta persona que estaba parada por allá atrás, hace referencia al personaje tal de no sé qué momento del juego, listo, eso es muy chévere. Pero yo, por ejemplo, no lo necesité para disfrutarme toda la serie, porque la verdad es una nota de serie, incluso en la adaptación, sin uno necesitar estar como metido dentro del videojuego, uno sí siente esa experiencia, entonces los movimientos de cámara ayudan como con esos planos subjetivos, también hay momentos en los que yo decía como, fue pucha, la saturación de los colores en estas escenas está pensada full para que uno se sienta dentro del videojuego, porque, bueno, no sé si es algo que es muy evidente, pues a mí me parece que es súper evidente y es como, el amarillo es súper amarillo, el verde de las hojas es súper verde, el café es demasiado verde, o sea, el café es demasiado café, entonces como que todo el tiempo los colores están hiper saturados, entonces esto me parece que es algo como demasiado de los videojuegos, como de los dibujos y esas animaciones que están dentro del videojuego.
Sí, yo creo que también tiene que ver con la simbología que maneja la serie, que es bastante buena. La luz, la oscuridad, es decir, cuando tenemos momentos donde está así saturada la imagen, por ejemplo, al final con las jirafas, tiene que ver con el momento de haber cumplido como ese objetivo sin saber ya el desarrollo, pero además de cómo por fin agarró todo el color que necesitaba la relación entre Ellie y Joel, por ejemplo. Entonces ahí hay mucha simbología, todo el tiempo cómo manejan lo que les decía de la luz, la oscuridad, las botas desgastadas, todo eso funciona bastante bien. Pero quería volverme un poquito, Dix, porque en conversaciones informales algunas personas me decían, ay, pero es como de Walking Dead, y quizás uno sí podría establecer un montón de paralelos entre Walking Dead y The Last of Us por lo del tema distópico y los infectados y los zombies. Pero a la final hay algo muy importante que tiene esta serie, que la diferencia es las relaciones y los personajes, cómo están construidos, y esas relaciones alrededor de una palabra muy importante que es el amor. Entonces Craig Mazin decía, la serie es sobre el lado oscuro del amor también, como todo lo que comienza y puede terminar con el amor como consigna. Y me parece que tener al amor realmente todo el tiempo ahí moviendo la serie es lo que la hace una historia especial.
Pues ahí en general yo estoy en desacuerdo primero con la comparación de The Walking Dead. Pues parcialmente desacuerdo, porque es que, ok, listo. Digamos que si hubo algo que The Walking Dead hizo súper bien fue justamente posicionar este tema zombie apocalíptico. Entonces es como ya, o sea, primero esa figura ya está, hace mucho, ¿sí? Lo que hizo The Walking Dead fue como perfeccionar cómo abordamos esa supervivencia en medio de un apocalipsis zombie. Pero me parece que el concepto de los zombies, o en este caso que tenemos como de ya seres humanos controlados por hongos, es en general un concepto que ya existe, ¿sí? No es como que cada vez que alguien lo aborde tiene que ser algo nuevo. Es como la rueda, es como una cuchara, es algo que ya existe, ya está bien hecho, pero entonces de ahora en adelante, ¿qué importa? Es cómo se aborde. Porque siempre que lo abordes vas a ser comparado o con The Walking Dead, que fue pues la serie por excelencia, es y sigue siendo la serie por excelencia sobre zombies, o no sé, en películas, entonces que hay que Guerra Mundial Z. En general el concepto ya está, independientemente de cuando se aplique siempre se le va a comparar. Pero justamente aquí la diferencia con The Last of Us radica es en que si bien ese es como el hilo conductor, nunca nos detenemos en o querer explicarlo o querer detener esta infección o querer entrar como a ahondar netamente en la infección. O sí, nunca es el tema principal. Aquí el tema principal es hay muchos personajes muy complejos, lo que tú decías también, abordados desde el amor, y es que a mí no me parece que sea solamente el amor en pro de la violencia, sino que obvio, estamos en un mundo hiperviolento, hiperapocalíptico, en el que todo el mundo está pasando por necesidades. Entonces, claro, en nombre del amor se puede cometer mucha violencia, pero también en nombre del amor tenemos historias súper bonitas, como por ejemplo la de Bill y Frank, que, claro, inicialmente Bill no tiene un motor en su vida, él simplemente es un tipo que estaba viviendo ya en modo supervivencia, porque la forma como está construida la casa se le nota que es de esos teóricos del fin del mundo y que hay que tener un subterráneo en el que pueda sobrevivir, ta, 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 que hay muchas personas que viven así hoy en día. Pero, claro, cuando llega Frank a su vida es como darle un motor, darle una chispa de vida que lo hace como empezar a que su vida realmente tenga sentido, incluso en un mundo apocalíptico. Y en general siento que todas las historias que vemos sí se mueven desde el amor, pero el amor para bien y para mal. En el caso de Henry pasa lo mismo. Él tiene un motor que es su hermanito, entonces él hace todo por darle a su hermanito una posibilidad de vida, pero también en nombre de ese amor por su hermanito hizo algo terrible en contra de un grupo de personas.
Sí, eso te iba a decir, porque ahí cubriste varias de las historias más importantes. A mí, por ejemplo, en esa que mencionas al final, en la de Henry y en la de Sam, es fácil que la serie te ponga en lugares incómodos, porque tú dices, bueno, Henry es una porquería porque está entregándole gente a Fedra, pero luego te das cuenta que es la única manera que tiene para conseguir la medicina para Sam. Entonces ahí ya no es tan fácil decir esto es blanco o es negro. Y en medio de tantas series que vemos hoy en día y que muchas nos olvidamos a los 2 días de haberlas terminado, esta serie te incomoda tanto que eso ya la hace una serie especial. O sea, que tú digas como, bueno, entonces Henry es bueno o es malo, realmente, y ni siquiera sé si haya una respuesta correcta. Y como vamos a estar saltando, y ya en algún momento volveremos a Billy y a Frank, esto de la dicotomía que nos plantea The Last of Us nos deja hablar de una vez del final, Dix. Y es, por ejemplo, en esa escena final en la que Joel termina matando a las luciérnagas y le dice mentiras a Ellie. ¿Tú qué harías? Porque mira que ahí tampoco la respuesta es tan clara.
No, es que en general, o sea, a mí me parece que en general la serie es cero clara en eso. Y justamente lo que tú dices, la serie busca todo el tiempo plantearte grises, porque aquí en ningún momento hay como no, Joel es malo porque es que él mató a un guardia. Cuando es como, ay, ya, o sea, las muertes aquí terminan siendo también, creo que para personajes como Ellie, por ejemplo, que hay un momento en el que tiene su primera muerte y es una de las, pues, una de las protagonistas que estamos acompañando, pues, durante su infancia. Uno sabe que igualmente es una niña que está creciendo en un ambiente tosco, violento, en el que tiene que defenderse. Entonces, las muertes me parece que, si bien hay unas que son más significativas que otras, no terminan siendo un factor para que podamos decir que una persona es buena o mala.
Pero entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión acerca del final? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Crees que Joel lo hizo bien? Para mí el final fue devastador porque exactamente eso, como que en algún momento sentí que era Joel siendo egoísta y simplemente no se quería quedar solo y entonces por no quererse quedar solo sacrificó a toda la humanidad. Pero al mismo tiempo, es una buena pregunta para ti y para los oyentes. ¿Sacrificarías a alguien que amas por salvar a la humanidad? Y creo que la pregunta no es tan fácil de responder. Creo que
No,
estamos de
cero,
acuerdo en que
cero.
mintió y mentir está mal. A pesar de que Ellie sabe que él está mintiendo, porque eso también no solamente se nota en su actuación, sino que la misma Bella Ramsey dijo, ella sabe que Joel le está diciendo mentiras, pero acepta esa mentira para poder avanzar. Que no
Pero
sabemos qué consecuencias va a tener. Es decir, yo creo que estamos de acuerdo en que haberle mentido está mal. Pero tomar la decisión de evitar que ella muriera, ¿qué?
Uy, no, tacho. Tacho, porque es que ese final hay que desglosarlo en todo. Porque a mí me parece justamente que en ese final todo está mal y eso es lo que hace que el final esté tan bien. Porque, listo, vamos a abordarlo desde lo más sencillo. Empecemos por las luciérnagas. Entonces, las luciérnagas, listo, le tienen a Ellie como esa misión y esa esperanza de esa, sí, también como esa misión mesiánica de tú eres la salvación del mundo, ¿sí? Que de alguna forma es lo que hace que ella misma, que la misma Ellie, sienta como que tiene un propósito y que si hay algo especial en ella, ¿sí? Entonces, por ese lado, ok, estamos de acuerdo en que ella dice, listo, yo tengo una misión que es salvar al mundo. Pero es que las luciérnagas en ningún momento le dicen a Ellie cómo y a cambio de qué. O sea, porque para ella puede ser como, sí, listo, a mí me van a extraer la sangre y la replican y se la aplican a otra gente y ya, listo, todos somos inmunes. Pero ella en ningún momento las luciérnagas le dicen, mira, lo que pasa es que te vamos a matar porque necesitamos sacarlo de tu cerebro para poder hacer una cura para el resto del mundo, ¿sí? Entonces, ahí también las luciérnagas tampoco están siendo honestas.
No, y la otra pregunta sería es si él hubiera sabido lo que
¿Lo
tenía que
hace o no lo
pasar, ¿lo hace o
hace?
no lo hace?
Exacto.
Que por el desarrollo del personaje uno creería en algún punto que tal vez sí, aunque no sabemos, también es un
Pero
dilema sin
exacto,
resolver.
nunca vamos a llegar a saberlo.
Y lo otro que me parece interesante es cómo hemos ido llegando hasta ese capítulo final y la sociedad que hemos visto, ¿no? Entonces ahí tenemos que la naturaleza ha vuelto a crecer y se ha tomado muchas de las ciudades, que esto en teoría es bueno, o sea, somos conscientes de que como seres humanos hemos destrozado este planeta. Y lo segundo es la violencia que se ha creado alrededor de este virus y de este Cordyceps. Entonces, queda también la pregunta, ¿vale la pena salvar esta humanidad? ¿Vale la pena matar a Ellie para salvar a esta humanidad? Es que es muy, muy compleja la discusión.
Ah, bueno, ahí vamos por el otro lado de mi respuesta, que es el lado de Joel. O sea, ya, listo, yo de por sí no estoy de acuerdo con las luciérnagas, porque me parece que así como uno puede decir, no, Joel es súper egoísta, las luciérnagas también, las luciérnagas en ningún momento han sido transparentes, las luciérnagas no han sido tampoco como, pues, santas palomas, que uno diga como, no, es que hicieron todo súper bien, no, tampoco, o sea, Marlene también tenía ahí sus conflictos, sus issues, sus vainas, y por el lado de Joel, yo creo que desde el primer episodio hemos visto que este no es el típico héroe que nosotros estamos acostumbrados a ver en otras sagas o en otras franquicias en las que voy a muerte por salvar al mundo. No, la chimba, yo voy a muerte por salvarme a mí, por salvar a los míos, porque es que el motor de Joel todo el tiempo han sido sus parientes. O sea, desde el inicio fue su hija, ¿sí? La razón para que el man saliera corriendo desde el inicio de su casa fue su hija, su hermano. Luego, con Ellie buscando al hermano, y después ya cuando se da cuenta que se quiebra toda su relación con su hermano, que su hermano tiene otros motivos para seguir viviendo y seguir luchando, él ya empieza a adueñarse de su propio motor de supervivencia, que es Ellie. Entonces él en ningún momento ha intentado decir voy a salvar el mundo, cero, o sea, cero. Este no es un héroe que quiera arriesgar a su familia por salvar el resto del mundo.
No, y mira que de hecho una de las cosas que mejor hace la serie es construir esos momentos de intimidad entre los personajes, y este capítulo en particular, el final, nos va mostrando que Joel trata de decirle como, bueno, si quieres ya no vamos, como si quieres ya nos podemos devolver, y es la misma Ellie la que le dice como, no, pues ya terminemos. Y hay otro momento muy bonito que es cuando Joel le confiesa que él intentó suicidarse y ella le dice, el tiempo cura las heridas, y él, no, el tiempo no, realmente la que me curó las heridas fuiste tú.
Que ese momento es poderoso.
Poderoso, exacto. Yo creo que ahí está duro, era una decisión muy difícil. Además, Tess le dijo al comienzo como, salva a quien pueda salvar, antes de que, cuando ella le dice como, lleva a esta niña a buscar la cura. Bueno, eso fue lo que él hizo, ¿no? Salva a quien pueda salvar, salvó a Ellie.
Sí, o sea, yo realmente en esta parte tengo cero conflictos, porque es que yo sí sigo como todo es muy coherente. O sea, las luciérnagas mintieron. Joel dijo, la chimba, o sea, a esta niña, que es como mi hija, no me la tocan. O sea, es que yo nada más me pongo en esa perspectiva, y yo tengo dos hermanitos chiquitos. A mis hermanitos medio, alguien me les habla feo, y yo eso ya lo siento como si a mí me estuvieran, mejor dicho. Entonces, mucho menos alguien que siente como si tuviera un hijo, y que además ya pasó por la situación de haber perdido un hijo, una hija, pues lo va a sentir muchísimo más personal. Además es que él se le nota, o sea, en el momento en el que va bajando las escaleras, ya el man ya está desconectado, o sea, ya él no está pensando como en hacer las cosas bien, sino tengo una misión que es salvar a Ellie. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, o sea, se le nota que el man solo está maquinando, y el hecho de que también durante toda esta escena nos estén quitando como la reacción de las luciérnagas, porque uno en ese momento solamente está metido como en la cabeza de Joel, uno solamente siente como lo que él está sintiendo, uno no se pone a sufrir que porque a cuánta gente ha matado, o cero, porque también la serie no nos ha hecho una conexión con las luciérnagas, no nos ha hecho empatizar con las personas a las que está matando, que fue lo que la serie sí hizo con los otros personajes. En este caso nosotros solo sabemos que están matando soldados, pero nosotros no sabemos ni cómo se llama cada uno de los soldados, no sabemos, no tenemos relación con el médico, que la muerte del médico a mí me duele mucho, porque es como posiblemente estás matando al último médico que queda en este mundo, pero tampoco me duele, o sea, es como en ningún momento la serie me generó una conexión con la gente que él está matando, sí, es simplemente como bajas que necesitamos para llegar a Ellie. Lo que sí me afecta profundamente es la forma como él le miente a Ellie, porque primero le quita a Ellie ese sentimiento que ella tiene de soy especial, porque es como, no, hay mucha más gente como tú, y ellos están rela y nos dijeron que nos fuéramos. Y pues eso no es así, o sea, eso sí es súper incoherente. Y para la misma Ellie se le nota que ella como que no se termina de tragar toda la mentira. Pero el hecho de que le mienta, privándola de ella poder tomar partido, tomar una decisión o decir, devolvámonos, hagámoslo, negociemos. O sea, como que en este último capítulo sí me afecta profundamente que las dos partes subestimen a Ellie cuando Ellie toda la serie ha demostrado que es supremamente inteligente. Entonces, ni las luciérnagas le consultan lo que tienen que hacer con ellas, ni Joel le consulta nada, o sea, nada, es que simplemente le mienten los dos descaradamente. Entonces, como que Ellie queda igual en la mitad en un momento en el que uno dice, no sabemos qué piensa Ellie, no sabemos qué quiere hacer Ellie, cuando ella ya le dijo a Joel, te voy a seguir a donde tú quieras. Entonces, me parece que esto es simplemente como que de los dos bandos, es esa voz de adultos de yo sí sé lo que tienes que hacer, o sea, yo sí sé lo que es mejor para ti, y privarla a ella netamente de tomar una decisión. Eso es lo que me parece súper grave todo el capítulo.
No, yo creo que las consecuencias van a llegar, como les decíamos, yo no he jugado la segunda parte del videojuego, de hecho si alguien lo tiene y me lo quiere prestar para jugarlo, bienvenido, pero seguramente las consecuencias van a llegar muy pronto. Y lo otro que decías es, mucha gente decía, no, es que esas son las mentiras que uno dice como papá para no lastimar a sus hijos. Y eso también me parece súper conflictivo, porque es lo que tú dices, es como, ¿cómo le quitas humanidad, fuerza, decisión, criterio a esa persona que tanto amas? En arroba banda del cómic mandamos una encuesta el día, creo que como a unos días del final, y dijimos, la mentira de Joel es, y votaron más de 200 personas, el 74% dijo lo que tocaba hacer y el 26% un gran error. Entonces ahí para que vayamos viendo, digamos, qué partido fue tomando la gente que vio la serie. Antes de que empezáramos a hablar del final, Dix, tú estabas mencionando algo y es Billy Frank. Y me gustaría que fuéramos a ese episodio a Long Time, porque en primer lugar es una de las grandes novedades de la serie. Nada de esto que vemos ahí aparece en el videojuego, es un momento que crearon para la serie. Y ahora se habla mucho que inclusión forzada, que los personajes LGBTI. Y siento que este episodio es una clase magistral de cómo hacerlo todo bien frente a estos temas. Porque los personajes los conoces apenas en ese episodio, pero es tan fuerte la conexión que consiguen que yo te voy a ser muy honesto y voy a reconocerlo, y es, yo lloré al final del episodio, cuando ellos se despiden después de toda la relación que vivieron, cuando él le pide ese último día de felicidad y deciden morir los dos tomando vino, fue muy muy emotivo. O sea, la despedida me pareció muy linda, es una actuación increíble de ambos, y es eso que seguimos recalcando, y es el amor rodeándolo todo, ¿no? El amor le llega a alguien y le transforma su vida para bien en este caso. Y la música, que en otras oportunidades habíamos visto que eran señal de algo malo está pasando, la música en el mundo de estos dos es más amor, y más amor. Esta historia es lo mejor. Incluso yo les diría, si tienen ganas de ver algo interesante y no quieren ver los 9 episodios de la serie, pueden ir a ver solo este episodio y también lo van a disfrutar porque es hermoso.
Sí, a mí también me parece que es un episodio muy bonito. O sea, a mí me hubieran dicho como en el videojuego esto se muestra tal cual y digo, oh por Dios, justamente porque siento que es el tipo de temas que no se pone en un videojuego cuando el objetivo principal son como adolescentes, principalmente hombres, y que dicen como, ok, vamos a mostrar la historia de una pareja homosexual. Me parece que sí tiene mucho sentido es que me la muestren en la serie, ¿sí? Que siento que ya apunta a un público más amplio, que apunta de pronto como también a distintos targets. Pero me gusta mucho, mucho es eso, que yo no siento... Bueno, primero, a mí el tema de la inclusión forzada, yo siento que eso no existe. O sea, yo lo que siento es que existe una homofobia hiper mega arraigada.
Igual, antes de que sigas ahí, yo creo que no nos debería importar el género de los personajes, sino cómo están contadas sus historias. Por eso ese cuento de la inclusión forzada termina siendo una palabra o un par de palabras para que tú intentes justificar algo que no te gusta, pero lo que debemos juzgar es las historias, no los géneros de los personajes.
Sí, total, porque es que si tú me cuentas la misma historia con un hombre, una mujer o con dos mujeres, pues, o sea, igualmente sigue siendo una historia que me afecta demasiado, porque es que eso es, en serio, uno termina ese episodio inestable, es como, no, ¿por qué? O sea, pero al mismo tiempo es como, sí, ok, entiendo que los dos tuvieron un buen final y tuvieron un final feliz, y yo siento que justamente Bill es el tipo de persona que antes de que pasara el apocalipsis zombie vivía sin un propósito. Entonces llega Frank y le cambia todo, o sea, le cambia el hecho de que él piense que en la vida todo tiene que ser práctico, y resulta que Frank le muestra el arte y le muestra la música y le muestra el amor, porque incluso también se nota que en eso él estaba muy, muy retraído. Entonces Frank sí llega y como que empieza a soltarlo así súper rápido. Y me parece que en general es un episodio bastante mágico, que también le interrumpe a uno por un momento como, ¿de qué es de lo que va esta serie? O sea, yo de la nada ya estaba súper inmersa en estos dos personajes y qué va a pasar con ellos. E incluso la forma como cuentan la historia de ellos también me parece muy creativa en el hecho de que antes de ver la enfermedad de Frank, quedamos es en la herida de Bill. Entonces es como, uy, Bill se va a morir. Y luego resulta que hacemos un salto temporal y resulta que el que está re mal es Frank.
No, el ritmo de ese episodio está muy bien porque en el tiempo que escogieron contar, tienen todo muy bien contado, la narrativa es muy buena porque no solamente vemos lo bueno, también los vemos peleando, cuando uno quiere abrirse más y tener amigos y el otro no quiere, quiere, o sea, como, listo, ya te amo a ti, pero volvámonos a encerrar, y todo el tiempo es Frank, no, abrámonos porque salvar la humanidad es esto, ¿no? Es volver a confiar en los demás. Es muy lindo ese episodio, la verdad. Me acuerdo que incluso HBO Latinoamérica nos envió unas fresas, pues por el tema de las fresas y lo que estaban sembrando, y nos mandó fresas la semana que se estrenó ese episodio con una postal que decía, uy, ya no me acuerdo, la frase como de valía la pena salvarlo a él o algo así. Y eso me da pie también para aprovechar y desmitificar algo en el podcast, y es que las productoras o las empresas grandes de creación de contenido le manden a uno cosas como generador de contenido. Eso no significa que tengamos que hablar bien de la serie. No es que estemos hablando bien de The Last of Us porque nos mandaron unas fresas. Eso es mentira. Uno puede decir lo que quiera. A mí nunca me han, digamos, dejado de invitar a alguna premiere o algo por hablar mal de una película o algo así. De hecho, hace poquito hablamos mal de Ant-Man y eso no quiere decir que no podamos ir a ver Guardianes de la Galaxia. Recordamos lo de las fresas porque nos pareció un detalle chévere que vino a reforzar lo que fue una semana bien emocionante en The Last of Us.
No, yo creo que igual si hay algo que tienen las productoras súper en la cabeza es el principio de la opinión política. Bien o mal, pero que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, que eso es lo que nos interesa.
Tú, en ese primer arranque que hiciste, otra cosa que mencionaste fue el tema visual, entonces tampoco lo quería dejar tirado. Coincido mucho contigo, la serie inteligentemente juega con los planos subjetivos para que uno se sienta jugando, y eso me gustó mucho, pero además tiene un montón de planos secuencia, de planos detalles, eso combinado con todo el tema de los efectos visuales, es tremendo. El día, como unos días después de que se acabó la primera temporada, estrenaron un making of, que lo pueden ver ahí en HBO, donde mostraban todo lo que tenía que ver, y yo creo que uno de los grandes éxitos de la serie es que sí combina un montón de efectos visuales, claramente la explosión del avión y todo eso son efectos visuales, pero están construidos en un montón de cosas que son reales. O sea, los escenarios existen, las casas, los carros, los zombies. Claro, tal vez hay 30 zombies y luego los multiplican digitalmente para que sean 200, bueno, infectados. Pero siento que una de las cosas que gana, y aquí voy a tirar un spoiler de seguramente algo que va a ser mi opinión cuando hablé de Mandalorian temporada 3, y es una falla que está teniendo la temporada de Mandalorian, es abusa ya demasiado del tema de eso que se inventaron ellos para hacer efectos visuales. Yo creo que la mejor combinación es tener efectos prácticos y efectos claramente digitales, y en eso de Last of Us lo hace muy bien. O sea, si ustedes se dan cuenta, los monstruos son un montón de prótesis. Todo eso hace que la serie sea mucho más cuidada visualmente.
Yo creo que en general, en términos de, o sea, como toda la dirección de arte que tiene esta serie, me parece brutal porque yo creo que, claro, una cosa es solamente cuando tú te paras desde el lado del espectador, ¿sí? Entonces tú terminas viendo una película y si ves que en la película está que hay muchos edificios llenos de musgo y aparte está como todo el entrelazado de los hongos y demás, es como, ah, sí, claro, sí, eso es lo que está pasando. Pero si tú te pones desde el lado de los creadores, si tú alguna vez has tenido que coger una cámara y grabar algo y cuadrar así sea un bombillo, uno sabe que eso es un complique. O sea, a mí mi gran enemiga al momento de grabar siempre ha sido la luz. Y en esta serie me encanta el uso que le dan a la luz, por ejemplo, con el tema de Ellie, que siempre está como Ellie, como presentada como ese angelito, como esa esperanza, como esa salvación, pero porque siempre tiene como un foco directamente y únicamente para ella. Y en general, o sea, todo, el maquillaje, las prótesis, la forma como uno en serio ve estos, o sea, estos infectados y que uno dice como, no, este hongo se lo comió, pero, o sea, ya.
O los tentáculos esos que le salen de la boca.
Ay, no, esa parte es muy asquerosa, pero al mismo tiempo es demasiado profesional. O sea, uno, en serio, yo viendo todo eso estaba maravillada porque uno sabe que en serio eso lleva demasiado trabajo. Esos tentáculos, ponerse a hacer cada una de esas, como esas lineecitas.
No, y mira que tú decías una cosa sobre la cámara y es dónde poner la cámara y durante cuánto tiempo. Y ahí la serie también es muy brillante porque o cuando está cosiendo, por ejemplo, Ellie a Joel, para que no sienta como ese dolor, que no se transmite necesariamente en Joel gritando como loco, no, es más como uno estar viendo cómo ella lo cose. Y lo otro, la primera vez que ven un clicker, que la cámara se queda con ellos escondidos como en una columna y no sabes por dónde te va a aparecer. O sea, de un momento a otro eres ahora el personaje únicamente sin saber en dónde está el peligro. Todas esas decisiones me parece que hacen que la serie también resalte bastante.
Bueno, aquí también tengo una duda. Hay en esa escena en la que Joe está a modo matar y que él va matando a cada uno de los soldados de las luciérnagas. Y él va cambiando de una vez el arma. Eso, claro, uno sabe que hay que cambiar las armas, pues porque se van desocupando los cartuchos. Pero a mí sí, viendo la serie, cuando estaba viendo eso, sí decía como, esto tiene que ser como calcado el videojuego. O sea, el poder ir cambiando arma. Eso sí pasa
sí, en el videojuego. Sí, 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 está muy en el videojuego. Es como ya el momento en el que más se siente uno, porque digamos, ¿qué sensación te da el videojuego? Pues que tú estás todo el tiempo matando gente, ¿sí? Pues porque de eso se trata también para poder jugar. Y yo creo que eso que tú dices da pie para que hablemos de una cosa que sí creo que es uno de los pecados de la serie y está impulsado un poco también por compararla con el juego, y es no hay suficientes infectados. Los infectados son una amenaza que está por ahí, pero a la final no son la gran amenaza. Y yo creo que sí, que esa crítica tiene un poquito de razón. Siento que está, si se compara con el juego, es imposible, porque el juego obviamente todo el tiempo te pone a matar infectados para que tú te diviertas, ¿sí? O sea, ese es el juego. Pero aquí sí realmente hay un poco, como que pasan a un segundo plano. Lo que nos cuentan es bueno, pero sí se extraña un poco que los infectados aparezcan un poco más en la historia. No sé cómo te pasó a ti.
No sé, porque me parece que justamente centrarlo en los infectados es volvernos a The Walking Dead. Que sí, podría ser más. Pero, por ejemplo, yo como espectadora sentí que me pasó el miedo a, jue madre, los van a infectar, desde el momento que sé que Ellie es inmune. Entonces ahí yo ya sé que si Ellie se va a morir en algún momento, no va a ser porque la van a infectar, sino o porque la golpearon o le dispararon o la robaron o lo que sea, ¿sí? Pero no porque la van a infectar. Entonces, como tal, a mí con Eli, ese miedo se me disipó desde ese momento.
¿Sabes qué es lo que me pasa? Y mira que es lo contrario a lo que tú dices, es, ok, Eli no es el peligro, pero para que Eli siga siendo tan importante, cada tanto nos deberían recordar el horror que es vivir en un mundo de infectados. Entonces, bueno, si tú ves un montón de infectados, podrías decir, ok, Eli, ve a hacer la cura porque mira este mundo como es. Pero un poco como que eso se pierde, siento.
Sí, sí, sí me parece que se pierde. Sí me parece que se pierde, pero, o sea, no sé, yo personalmente no lo vi como un gran problema. Sobre todo cuando estamos abordando, o sea, cuando ya al final uno ve que el gran, como el gran punto de debate va a ser como si merece la humanidad ser salvada o no, que es la decisión que toma Joel de no, la chimba. O sea, es que aparte yo siento que aquí pasa es que nos damos cuenta realmente que independientemente de que sea un mundo apocalíptico o no, en general la humanidad está muy perdida. O sea, yo siento que la humanidad siempre necesita como una excusa para ser violenta. Y aquí tampoco me voy a poner filosófica ni nada, pero es que en general, si uno se pone a pensar o compararlo incluso con la pandemia, la humanidad no merece ser salvada. O sea, en serio que somos una porquería. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, ya devolviéndonos al mundo real, pasamos por un tema, una pandemia que nos tuvo súper afectados, que en serio hizo que perdiéramos seres cercanos, que tanta gente muriera, que tantas cosas pasaran, y ahorita todo es como si nada, como si eso nunca hubiera pasado. E incluso creo que en algún momento con la pandemia todos teníamos esa, como esa esperanza de cuando salgamos de esto todos vamos a ser mejores, y no, todo el mundo fue peor.
Bueno, yo creo que generalizar tampoco está bien. Yo creo que tal vez teníamos las expectativas muy altas de que todo el mundo fuera mejor. Obviamente no pasó, pero yo creo que hay personas que salieron mejores de la pandemia, a las que sí tuvo que cambiarles cosas, a las que se dieron cuenta, a las que aprendieron a valorar. Creo que lo malo es lo que tú dices, la expectativa era que todos como sociedad cambiáramos, pero eso no pasó.
Que igualmente siento que en este caso, en el caso de esta serie, se pinta el mismo panorama, entonces es listo.
Pero mira, por ejemplo, la comunidad de, claro, vimos a los caníbales, todo mal, a pesar de que seguramente ya había gente buena que no sabía que se estaba comiendo gente humana. Gente humana es una redundancia, pero bueno. Pero también tenemos la comunidad del hermano de Joel, que parece una comunidad que funciona bastante bien. Donde ya hay escuelas, donde hay cine, donde está también la esperanza de otra humanidad. Yo creo que eso es lo mismo que pasa en la vida real, y es, hay una parte de nosotros que todavía hace que se sienta que la humanidad vale la pena. Y hay otra gran parte, y eso sí coincido contigo, es más la que no, que dice uno como la pandemia no sirvió para nada.
E igual yo creo que Joel es el tipo de persona que dice, esto no sirve para nada. O sea, sí, ¿por qué voy a arriesgar a que a Eli me la maten cuando al final no va a servir para nada? Y a Joel se le nota que es el tipo de persona que tampoco apreciaba la vida antes del apocalipsis. O sea, lo vemos también en todo, en esos momentos en los que Eli es como súper emocionada por ver un avión. Entonces, ay, resulta que estuviste en el cielo y no sé qué. Y Joel es como, es un avión y ya, ¿sí? O que ella empieza a apreciar el mundo exterior y que las jirafas y que no sé qué. Y a ella se le nota esa emoción por el mundo y
mira, a que Joel no. Eso me gustó mucho porque yo siempre critico de las producciones como maneras perezosas, fáciles y mediocres de contar las cosas. Y creo que aquí utilizan muy inteligentemente al personaje de Bella Ramsey para ir descubriendo ese mundo. Como Eli no había conocido nada de eso, vamos descubriendo muchas de esas cosas. Entonces Eli pregunta, Eli es la súper preguntona, y ella le van contestando, y así el televidente va aprendiendo sobre ese mundo. Cuando aparecen los clickers, entonces, bueno, ¿y cómo es que funcionan los clickers? Y todos están conectados, pero esto no es el típico monólogo de ¡hola! ¡Hola, televidente! Voy a explicarte cómo funciona el mundo. No, todo está en un gran guión, y eso se lo celebró muchísimo a la serie, porque me parece que incluso hasta los chistes. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el final, cuando ya empieza como a derrumbarse esa gran pared que hay entre los dos? cuando él se voltea y están acostados y él se ríe, o sea, como que le da pena reírse de un chiste de Ellie, pero a la final los dos terminan riéndose un poquito alto, es hermoso y son grandes maneras de contar y yo creo que en eso la serie se faja.
Sí, esa escena es divina, o sea, como también porque es un punto hasta, o sea, es como un punto en el que nosotros lo que vemos de Joel es un man profundamente afectado, han pasado más de 20 años y él todavía sigue atrapado en el momento en el que le mataron a su hija, que obviamente debe ser una cosa absurdamente difícil de reconocer y de superar, pero él hasta este momento solamente lo vemos como una persona que responde, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Y qué te parece? Ok, sí, no. Sí, es como netamente monosilábico y a partir de este momento que ellos ya tienen como esa, o sea, como el disfrute de ese chiste y que ya los dos se ríen juntos, empezamos a ver una construcción de un Joel diferente.
Y yo ahí entremos y también dime tu opinión. Yo creo que esta es la mejor actuación que le hemos visto a Pedro Pascal en su carrera. Yo siento que todos los registros que maneja el personaje hacen que sea un gran reto actoral y él los consigue todos. Incluso las escenas de acción, obviamente tendrá dobles, pero hay muchos momentos de las escenas de acción donde se ve él en primer plano y todo funciona. La química pues que logra con Bella Ramsey es absurda. Y mucha gente cuando salió Bella Ramsey, como escéptica del casting de ella. Y
¿ah, sí?
Una locura. Eso que empiezas a juzgar, ay, que no se parece tanto, pero realmente Bella es absolutamente genial. Es muy buena, es su trabajo lo que hace. Ella también tiene una gran evolución. Nosotros la habíamos visto como Lyanna Mormont en Juego de Tronos. Siempre me voy a acordar de una escena donde ya se para en medio de todos los hombres de los reinos de Juego de Tronos y deja claro quién es el King in the North. pero sí, la verdad es que me parece buenísimo y ella tiene un capítulo donde ya se carga todo, que es el 8, en el de los caníbales, y ella ahí... De hecho, Bella dijo que ese era su capítulo favorito de toda la serie. Es Ellie sobreviviendo sin Joel. Y ahí demuestra, como bien lo has dicho tú, que sí, que Ellie puede hacerlo todo.
Sí, igual es que a mí me parece que en general... A ver, yo tengo muchos conflictos para consumir contenido, ¿sí? Yo siento que soy una persona muy conflictiva, yo siento que soy el tipo de persona que... O sea, una comedia... Para mí es súper difícil de disfrutar porque yo le encuentro el pero a todo, ¿sí? Entonces es como, este chiste no me gustó porque es machista, esto no me gusta porque es homofóbico, esto no me gusta porque es racista, esto es clasista, ta, 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 ta. Pero siento que en general la forma como desarrollan el personaje de Ellie y de Joel está justamente marcando, primero, un relevo generacional y segundo, nos está desmontando, o sea, y sobre todo ese capítulo... Nos desmonta esa idea que nos dan desde el primer momento, que es como Joel es el, o sea, como ese medio para que Ellie sobreviva. Y no, o sea, los dos se necesitan el uno al otro y se demuestra totalmente. Y lo que se resalta desde el primer momento, Ellie es supremamente inteligente. O sea, ella así no sea con su fuerza física, pero con su actitud, con... Esa capacidad que tiene de aprenderle a Joel, porque sí se nota que lo respeta un montón, y también él, o sea, esa capacidad que tiene ella para reconocerse a sí misma como una persona poderosa y envalentonada. Es que a mí me parece que, así como dice mucho el capítulo 8, en el que ella se enfrenta a este tipo con complejo de Jesús y le dice como: mi ciela, no me vengas aquí a intentar manipular como tienes manipulado a todo el mundo. Es súper poderoso, así como también es muy poderoso el momento en el que ella está con Sam y que Sam le dice: pero es que tú nunca tienes miedo. Y ella le dice: no, al contrario, yo todo el tiempo tengo miedo. Ese tipo de cosas me parecen que justamente llevan a construir a esa Ellie que uno dice: tienes toda la actitud. O sea, no es un personaje perfecto, así como no lo es ningún otro de la serie.
Pero además es que parece que a veces se nos olvida que ella es una niña. Exacto. Y me gusta que la serie nos recuerda eso por momentos. Cuando, no sé, ella encuentra una maquinita de Mortal Kombat, que se agradece el easter egg. Es como eso, eso es lo que ella debería estar haciendo. Y aunque yo tuve problemas con ese episodio, el 7, porque sentí que era una... Así como celebré lo de Billy Frank, como que la serie se tome sus respiros, sentí que el 7 venía a tomarse un respiro en un momento en que la serie necesitaba avanzar. Pese a que no es un mal capítulo, aún sigo teniendo esa sensación, como que haber metido eso ahí, que además no es del juego como tal, sino es como un spin-off o esos materiales adicionales que se liberan en los juegos... Me quedaba un poco que la sensación era así. Ahora, dicho esto, siento que para el desarrollo del personaje sí es un tremendo capítulo. Y luego que sepamos que la primera vez que ella mató fue a alguien de la que ella amaba tanto, que ella quería tanto, pues es muy traumático para Ellie.
Sí, y mira que de hecho he escuchado un montón ese comentario, que es como que era un capítulo innecesario, que pronto se pudo haber abordado menos, pero yo creo que al contrario, es el capítulo que nos hace pensar para el capítulo final cuál es la decisión que habría tomado Ellie.
Es cierto.
Porque es el capítulo que muestra la autonomía que tiene Ellie.
Sí, yo no creo que haya sido necesario. Sí, siento era que donde entró al comienzo me hizo un poco de ruido, pero a la final es también un gran capítulo. Y lo que tú dices, está como toda la historia de Ellie ahí. Y de cómo tomaba decisiones. Y también vemos a una Ellie mucho más inmadura, ¿no? Era como más impulsiva, como más... Y ahí la vemos ya como después su versión final. Se nota cómo ha crecido el personaje.
Y se nota que le ha calcado muchas cosas a Joel.
Sí, oye, también no lo había pensado. Aquí como datos curiosos del casting. Uno es que a Bella le dijeron como... No juegues el videojuego para que no quieras copiar. Haz tu propia versión. Y ella dice que en secreto terminó viendo unos gameplays, que es como viendo a alguien jugar y descubriendo toda la historia. Entonces ahí hizo trampita a Bella, le salió bien. Y otro dato curioso del casting de Pedro Pascal es que eso creo que se ha hecho muy viral, pero lo voy a decir acá, y es cuando él llama a su hermana y su hermana tiene el teléfono en altavoz, están escuchando a sus sobrinos, y le dice, oye, hay una oportunidad de hacer a un personaje del videojuego de Last, y él dice que ni siquiera había terminado de decir el nombre del videojuego y ya los sobrinos estaban gritando por altavoz, tienes que aceptarlo, tienes que quedarte con el papel. Entonces que eso también, como que la influencia de los sobrinos de Pedro Pascal vino a ser importante para que él dijera, bueno, este Joel es algo que tiene que pasar en mi vida.
Yo creo que si nos quedamos hablando de Pedro Pascal, posiblemente se nos va a otro podcast.
Le podemos dedicar un podcast.
Porque es que, o sea, primero, él es ahorita como la figura en tendencia por excelencia, porque es que en cualquier lado donde lo metas encaja bien, pero también me parece que es, o sea, sí termina siendo como en algún momento alguien decía en TikTok, y es como ese papá que a Latinoamérica le hacía falta, porque sí termina justamente como llevándose todos esos valores. Entonces como el hecho de que la proteja, o por ejemplo en ese último capítulo que desde el inicio Ellie está todo el tiempo con ese ánimo súper abajo, que está como perdida, distraída, como sí, está, y uno siente a Joel como cuando uno estaba así, el papá le está diciendo como, ¿pero qué tiene? Pero es que está muy callada, pero es que usted no es así, pero es que, sí, uno siente esa incomodidad de él intentando animarla y él intentando como hacer que ella se sienta mejor o despertarla, devolverla un poquito a lo que es ella en su esencia. Y eso es una dinámica muy de padre-hija. Entonces, sí, yo siento que, pues no sé, de todas las veces que siento que hemos visto a Pedro Pascal, esta es mi favorita. Además porque es un formato en el que tenemos más de 8 horas seguidas viéndolo y es como, ah, bueno, listo. Sí, o sea, el man tiene mucho tiempo para poder desenvolver todo su personaje y que uno le tenga todo el cariño que le aprende a tener durante la serie.
Claro, claro. Yo, pues, llevamos más de 45 minutos hablando de la serie, que se note que nos gustó. Podemos hablar un poquito de la música. que Gustavo Santaolalla es el que se encarga de hacer la música tanto en el videojuego como en la serie.
Argentino.
Argentino, sí, él pues como que tiene a la guitarra y a otros instrumentos que derivan también de las cuerdas como grandes protagonistas. Me parece muy lindo porque esa música del cabezote y esa música que está en distintos momentos logra como transmitir esa zozobra, esa desazón, o ese desazón mejor, que es vivir en un mundo así. Y me parece que funciona muchísimo. Por ahí me vi una entrevista que le dio a PlayStation hace unos años y contaba que empezó a tocar guitarra a los 5 años y que su maestro termina llamando a la mamá y diciéndole: yo no le enseño más porque la verdad su hijo tiene un oído muy poderoso y yo hasta aquí voy. Y creo que habla mucho de la leyenda que es Gustavo Santaolalla. Imagínate eso, como terminar abrumando tú a tu maestro porque eres demasiado bueno teniendo apenas 5 años. Y otra cosa que quería recordar, pues este podcast se graba en Bogotá, es que Gustavo vino en 2019 a Rock al Parque. Él estuvo como uno de los grandes invitados de Rock al Parque. Y ¿sabes qué? Rompamos aquí un poquito las reglas. Recordemos un poquito a Gustavo Santaolalla en Rock al Parque en 2019. Bueno, pues ahí teníamos a Gustavo en Rock al Parque y simplemente querría terminar diciendo sobre el tema de los sonidos y de la música, que no solamente es como todo este tema musical y las canciones que se utilizan, sino los otros efectos. Por ejemplo, hay un momento donde estamos ahí como que todo está callado y un sapo salta en un piano, todos esos ruidos, las pisadas, los escombros.
Los sonidos guturales de los
todos
infectados.
esos sonidos de los guturales. No sabemos si lo estamos haciendo bien, pero todo eso me parece que funciona muy bien, los charcos, toda la composición musical es un gran trabajo. Bueno, vamos llegando al final, no sé si a ti se te quedó algo, tenemos que leer comentarios porque la gente nos dejó un montón de comentarios para leerlos, pero mientras voy buscando el post, cuéntame si se te queda algo por decir de la serie.
No, yo creo que a mí lo único que se me queda por decir es que hubo un momento. Por ejemplo, cuando recién empezamos a conocer a Caitlyn, que fue interpretada por Melanie Lynskey.
La de Yellow Jacket, ¿sí?
Sí.
Sí, la de Yellow Jacket.
A mí ahí me parece que hubo algo, pues también como un detalle muy feo, pero creo que ya lo veo más es de la parte de la audiencia y que también pues me pone a pensar un poco como ese escrutinio al que se someten los actores y sobre todo las actrices, y es al no poder cambiar libremente tu apariencia sin ser juzgada, porque a mí me parece que en el caso de ella, me parece no, hubo, en el caso de ella hubo body shaming cuando la empezaron a comparar con el personaje que interpretó hace unos años en Two and a Half Men. Entonces ella fue en algún momento una como de las chicas sexys de Charlie
Sí.
Sheen. Entonces, claro, era como con su figura de modelo y ahorita pues vemos que ha subido de peso. Entonces, sí hubo mucha gente que señaló eso. Fue
Oye, no tenía la menor
como,
idea que
ush,
ella
¿cómo
salía
se
en Two and a Half
desmejoró?
Men.
Sí, como, ¿cómo se desmejoró
Increíble.
con los años? Y eso me pareció una porquería. Entonces, solamente quería hacer mención de que eso es una porquería, no lo hagan.
Oye, no sabía eso, la verdad. No sabía eso. Bueno, voy a buscar los comentarios de la gente. Antes les quería contar otro dato curioso para los fans del videojuego, y es que Ashley Johnson, que le da voz a Ellie en el videojuego, interpreta a la mamá, que así arranca el episodio, a Anna Williams. Bueno, la trajeron para que ella fuera la mamá. Y mira que buscando a esa actriz, a Ashley Johnson, me encontré que hace de mesera en los Avengers. Ahí con un dato curioso busqué por ahí en internet y me encontré. Y otro dato curioso es que Troy Baker, que interpreta a James.
Ella es a la que Capitán América salva en Avengers.
¿Ah, sí?
Sí, que al final sale hablando en las noticias y que dice como, bueno, como podrán decir que son buenos o malos o lo que sea, pero yo solo sé que Capitán América me salvó la vida. Sí, yo me acuerdo mucho de ella.
Y mira que también en el brutal episodio 8, Troy Baker interpreta a James. James es el que está al lado del pastor loco caníbal y él es la voz de Joel en el videojuego. Entonces también fue bonito que los trajeran para que hicieran las voces. Creo que Marlene es la misma Marlene.
Decirle,
ella sí hace el mismo papel.
Buenísimo.
Y bueno, no, pues eso estuvo muy chévere. Creo que se gastaron más de 100 millones de dólares en lo que fue toda la producción. Algunos daticos que tenía por ahí. También más de 8 millones de personas vieron el episodio final. Y eso que se cruzó con la ceremonia de los Oscar. Yo, por ejemplo, no lo vi esa noche porque preferí ver los Oscar. Además, los estábamos cubriendo en la banda. Pero ya está confirmada pues la segunda temporada. Un éxito total esta serie. Muy chévere, la verdad. Muy, muy chévere.
Yo creo que del final y de ese conflicto de salvar o no salvar la humanidad, quedan muchas cosas por decir. Muchas comparaciones. Pero sí, en general, yo creo que ya como para cerrar esta parte y como mi intervención, yo considero que fue una decisión netamente coherente con el personaje.
El personaje. Sí, eso es lo más importante, que los personajes no se traicionen.
Lo más importante, exacto.
Pero espera, que no te vas a salvar. Vamos a comentar los comentarios de la gente. Comentar los comentarios, claro que sí. Dice Ignatius Seba, dice, me parece que es una de las mejores adaptaciones o la mejor hasta el momento. Las actuaciones que van de maravilla de Pedro y Bella. Y los haters que siguen quejándose por los no parecidos. Y con todas las referencias al juego son muy buenas. Y a los que se quejan de pocos infectados, vayan al juego y ahí verán. Entiendan que son adaptaciones. Adaptaciones. Me tiene atrapado esta serie, muy emocionante y llena de sensaciones fuertes. Debo confesar que estoy como muy, muy a favor de lo que dice Ignacio Seba.
No, mira que yo estuve escuchando, hay un chico que se llama, su canal de YouTube se llama Films Play, creo
sí,
que se llama.
Sí, lo he escuchado.
Él estaba justamente en una postura de...
A él le gustó, ¿no? A mi cabeza curiosidad.
Él estaba en esa postura de, es una buena serie, sí, fue entretenida, pero se dedicó a calcar el juego.
Entonces, ay, eso, como si eso fuera tan fácil, además.
Sí, o sea, entonces...
Malo, bueno, porque adaptes, malo,
exacto,
porque no.
Exacto, entonces a eso iba. Entonces, si bien hay unos que son como, no, es que no fue netamente fiel al juego porque había en esta escena 5 nubes y en la serie hubo 4. O sea, también está esa parte que es como, ay, pero es que era una serie, podían innovar totalmente. Y pues tampoco, o sea...
Uy, no. Es muy difícil complacer a todo el mundo. Juan CMCBO dice, muy buena serie. Gracias, Juan, por la sintonía. Jerónimo Azar dice, va a ser la mejor serie del año. Uy, fuertes declaraciones. Sí. Pero yo creo que en el top 5 entra sobrada. Dice Brisa X Morales, dice, parte de la violencia es generada por los intereses mismos de la humanidad. Sara no murió por cordyceps.
Total. Es
totalmente
total.
Cierto. Y ahí es donde nace la pregunta de, ¿vale la pena salvar a esta humanidad? Chévere, gracias a Brisa por participar. Gabriel Rodríguez, 93, nos dice, excelente, las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey espectaculares. Ojalá no hagan la temporada 2 por lo que pasa con Joel. Y, hijo pucha, spoiler alert, no sabemos. O sea,
ush,
yo creo que
no
sé por allá, porque alguna vez hubo mucho escándalo cuando salió ese videojuego, pero no sé por qué no lo he jugado.
Me dejó perdida.
Safe in your skin. Nos escribe, no costaba nada agregar una que otra escena con infectados, sobre todo en el final de temporada. Estoy de acuerdo, pudimos tener más infectados, ya lo mencionamos, ¿no? Mm. O sea, igual no gratuitos, ¿no?
Sí, exacto.
Hay que crear escenas.
Exacto, es que no puede ser gratuito tampoco. Y si se agrega infectados, entonces también o le bajas a la narrativa y le subes al presupuesto, además.
No, y mira que una cosa que cambió del juego es que tú te puedes infectar como a través de esporas. Por eso los personajes andan con máscaras. Aquí para sacarse ese problema no existe esa forma de contagio. Entonces, bueno, hay como ese detalle para que también sepamos por qué los cambios. Dice, faltan los acechadores, esos me ponían más nerviosa que los chasqueadores. Nos dice Pou ZN y cerramos con Luis Aguilera 2722 que dicen pongan una parecida a los protagonistas originales. Bueno, Luisa, queriéndote mucho ahí, me parece que Bella demostró que es la mejor Ellie que podíamos tener. Bueno, ahí están los comentarios. También a partir de ahora vamos a dejar en Spotify, que es donde más nos escuchan, vamos a dejar ahí interacciones para que ustedes puedan participar, para que puedan votar. Y Dix, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme aquí a decir todas mis sandeces.
Claro que no, claro que no. Estuvo muy bueno, creo que nos divertimos, se nota que nos gustó. Les recuerdo que si quieren unirse al grupo de Telegram donde estamos hablando de todas estas ñoñadas, todos los días, concursos, cómics, libros, de todo, pueden escribirnos en @bandadelcomic y les contamos cómo unirse al grupo porque es muy fácil. Y para cerrar voy a decir una de las frases de la serie y es: todos vamos a morir, algunos llegaremos antes o antes, o algunos llegaremos después, pero nunca renunciaremos.
Yo creo que es mejor que lo repitas.
No, dejémoslo así. Nos vemos en un próximo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!